¿Hay posibilidad de que solucionen este impasse y que no se convierta en una crisis institucional?
Espero que este cuarto intermedio al que nos vimos forzados a llamar haya hecho efecto y se hayan reconsiderado algunas cuestiones por parte de quienes han dado una calificación muy baja a algunos postulantes, a mi modo de ver, de manera incoherente a lo que habían calificado días atrás, ¿verdad? Además, algunos de los puntos evaluados ya merecieron evaluación concreta en la instancia pertinente. Llama la atención que son los dos mejores exámenes. La señora Franco Llenaro hizo 20 puntos, el mejor examen, y el señor Rivas Quise hizo 19. Es el segundo puntaje que se ha obtenido. Y han merecido esta calificación, lo cual nos llama poderosamente la atención, puesto que los 8 miembros éramos bien conscientes de que teníamos un margen muy acotado para la selección de las ternas. Entonces, espero que hayan podido recapacitar y vamos a ver qué sucede esta mañana.
¿Vos pudiste conversar con ellos después de que se declarara el cuarto intermedio?
Muy brevemente. Respeto la privacidad de ellos. He conversado lo que yo consideré necesario, ¿verdad? Pero yo respeto la privacidad, sé la capacidad intelectual de los tres para administrar bien esta situación, pero ya depende de la voluntad de hacerlo o de la intención de hacerlo, ¿verdad? La intención que les llevó a esta posición.
Si ellos se mantienen en sus 13, ¿qué es lo que pasa?
Y vamos a ver allí, Luis. No quiero adelantar nada. Estoy también en consejo. En este momento no quiero adelantar nada. Es una posición individual la que voy a someter a consideración de los demás compañeros. Y vamos a tratar de avanzar con esto.
Sí, doctor Basilio, ¿y cómo cree usted que se puede destrabar?
Aquí hemos llamado a dos cargos, Estela. Mientras nos completemos los dos cargos, o sea, las dos ternas, el proceso sigue abierto. Si se tratase de una sola terna, bueno, el proceso culminaría con la conformación de una sola. Que pueden no gustar a quienes se los incorpora la terna, pero acá estamos hablando de dos ternas que debemos de conformar. El proceso no puede cerrarse hasta la conformación de las ternas. Había cuenta que hubo candidatos que se presentaron. Si no se hubiese presentado nadie, era otra situación. Pero aquí se presentaron candidatos. Hay antecedentes en el Consejo de este tipo de situaciones donde no la terna enviada al Senado, el seleccionado por el Senado no ha satisfecho las inquietudes o observaciones del Ejecutivo, no se dio el acuerdo y el Consejo volvió a integrar la terna remitiendo nuevamente al Senado. Claro. Ya ha sucedido no en una ocasión, en más de una ocasión.
Ahora, la consulta es porque le escuché a los otros consejeros, especialmente al doctor Bogardín, decir, bueno, y vamos a formar una terna y la otra se vuelve a llamar a una convocatoria con todo el proceso larguísimo que eso implica, ¿verdad?
Y bueno, él tiene esa posición, ¿verdad? Yo considero que estamos en un proceso donde hemos convocado para la conformación de dos ternas, no una sola. Y hay antecedentes.
O sea, si no resolvemos esto y se arman las dos ternas, ¿que hay que volver a barajar todo de cero?
No, Luis, yo tengo otra posición que estoy explicando. Nosotros estamos dentro de un llamado a dos cargos, no a uno solo.
Correcto.
Entonces, no se pueden conformar las dos, se conforma una y luego, dependiendo de lo que suceda en la selección del Senado y del Ejecutivo, pasamos a conformar la segunda terna. Ya ha sucedido en el Consejo de la Magistratura. Hay ministros de corte que han accedido al cargo en estas circunstancias.
O sea, ¿salen dos de una misma terna?
No, eso es imposible porque hay una prohibición legal. La terna es vinculante. Uno de los tres tiene que ser. No pueden ser dos de la misma.
Y después,
lo que te quiero decir es que agotado el proceso, se elige a uno de los tres, los otros dos están plenamente habilitados nuevamente.
Se completa la terna con una tercera figura.
Justamente.
En vez de ser cinco, van a ser cuatro los posibles ternados.
Claro, o sea, lo que usted dice es, para entender, porque es un proceso complejo, doctor, se envía una terna al Senado, ahí el Senado elige a uno, que va luego al Ejecutivo para su acuerdo. Entonces, los dos que perdieron, llamémosle de esa manera, pueden integrar la siguiente terna.
Sí, Estela, en mi concepto sí, y en base a los antecedentes que ya ha realizado el Consejo de la Magistratura para cargos de ministro de Corte Suprema de Justicia.
O sea, es una terna de dos.
No, Luis. Se los completa. Dos que fueron seleccionados vuelven a integrar la el terna, grupo de ternables.
Claro. ¿Y cómo se elige al tercero? De los que quedaron.
Hoy hay cinco. Sí. Van tres. Regresan dos, quedan cuatro.
Uh-huh. Claro. Ya entiendo. Claro. Entiendo.
Eso puede darse entonces. Pero para eso necesariamente hay que enviar una terna al Senado.
Sí, necesariamente. Pero vamos a ver qué sucede hoy, Estela. Vamos a confiar en que no estas personas no vivan en un termo. Claro. Y que se den cuenta del problema que están generando la marcha institucional, no solo del Consejo, sino de toda la República.
Uh-huh. Que recuperen la cordura.
Se los vincula políticamente al cartismo. ¿Es así estos tres? Estamos hablando de Torres 15. Jorge Bogarín, sí sabemos, él fue candidato de los abogados, electo por los abogados. Él se declaró cartista. En el caso de él, lo sabemos claramente, diríamos. Pero César Ruffinelli, que va en representación de las universidades privadas, y Torres 15 de la Universidad Nacional, ¿están vinculados al cartismo?
Desconozco la vinculación que puedan tener, pero sí hay que tener en cuenta los antecedentes de la misma actitud en relación al señor Juan Bartolomé Ramírez y en relación a Carlos María Aquino, a quienes sí se los vinculaba con el sector liderado por Blas Llano dentro del Partido Liberal.
Bueno, vamos a estar esperando, doctor, ojalá que prime la cordura y que se resuelva esto de manera, digamos, institucional, sobre todo, ¿no? Porque qué flaco favor le hace esto a la necesidad que tenemos todos de confiar en el Consejo y en el Tribunal Electoral. Digamos que la justicia electoral hasta el momento ha gozado de cierta credibilidad que fue clave, digamos, para las elecciones. Venir a embarrar esto ahora es un sinsentido total.
Coincido contigo y me preocupa que no solamente la institucionalidad del Consejo está en juego, sino una serie de instituciones dentro de nuestro ordenamiento político. Si no fortalecemos estas instituciones, cualquier mesías puede venir a vendernos espejitos. Ese es el gran riesgo que tenemos todos.
Doctor, mis respetos de siempre, gracias.
Encantado, saludos a todos.
Vamos a esperar entonces, Oscar Baciello, presidente del Consejo de la Magistratura.